Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Porque en Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Especial a todos nuestros oyentes, una vez más los estamos acompañando desde Atenea en la U para aprender junto con ustedes un poco más de arte. Pero antes de contarles de nuestro tema del día, un saludo a nuestra mesa de trabajo. Nancy, bienvenida.
Buenos días a todos nuestros oyentes, un placer estar aquí de nuevo acompañándolos.
Liliana, ¿cómo has estado?
Bien, muy bien.
Jessica, ¿mucho frío?
Sí, un poquito.
Bueno, en esta mañana fría venimos a darles un poquito de calor contándoles un poco más de danza. Bienvenidos. Bueno, ya entrando un poco más en materia, a las 10:04 de la mañana, vamos a hablar un poco de la danza mezclada con el deporte a propósito de los 23avos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, que estamos en plena conmemoración.
Bueno, campeonato.
Sí. Y nos fue muy bien.
Sí, nos ha ido muy bien. Ahorita, finalizando el programa, les contamos un poco en qué posición estamos y cuántas medallas nos hemos ganado, porque nos ha ido muy bien en estos juegos. Entonces, vamos a profundizar en deportes que se articulan con la danza. Encontramos modalidades como la gimnasia, el patinaje artístico sobre hielo y sobre ruedas, la natación sincronizada, la gimnasia rítmica, la capoeira, la danza aérea, que son pues algunos ejemplos de esta linda combinación, porque tenemos una infinidad de deportes que se combinan, aunque nosotros no lo vemos de esa manera. Entonces, nos vamos con el primer deporte, que Nancy nos va a ayudar con este tema, y vamos a conocer de qué se trata primero. Escuchemos una entrevista que se hizo antes.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de...
Bueno, y mi entrevistado es el profesor Jason Acosta de la Academia Capoeira Brasil en Suma. Él es preparador físico e instructor de capoeira, ya practicando aproximadamente 22 años esta disciplina, y nos contextualizó con estas palabras. Entonces, escuchémoslo.
Buenas tardes, profe, bienvenido a Atenea.
Muy
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, profe. Entonces, cuéntenos, ¿qué es capoeira?
Bien, capoeira es un arte marcial afro-brasilero. Nació con necesidad de más de defensa personal a la época de la colonización portuguesa. Los esclavos necesitaban como tal defenderse para liberar como tal esa esclavitud de aquellos portugueses.
Profe, sé que existen dos raíces en la capoeira, o dos capoeiras, sí, que es el Angola y la capoeira regional. ¿Cuál es la diferencia de esas dos capoeiras?
Bueno, capoeira Angola, podemos decir que es la primera capoeira que hubo. Como tal, capoeira Angola es un poco más lenta, bien, movimiento más lento, música más lenta, y la capoeira regional es un poco más expresiva. Tenemos dos personas muy importantes dentro de estas capoeiras como tal, digámoslo así, capoeira Angola, Mestre Pastinha, y en capoeira regional, Mestre Bimba, que fue el creador de la capoeira regional como tal.
Profe, ¿y en su academia cuál de estas dos clases de capoeira dicta? ¿Y
nosotros,
por qué?
Nosotros trabajamos más que todo la capoeira regional. Es un poco más expresiva, como te decía anteriormente, trabaja un poco más lo que es la música, la danza, es un poco más rápido, y pues es la filosofía como tal la que trae el grupo.
Bueno, yo he visto que en estas prácticas de capoeira hay unos instrumentos, hay unos movimientos y hay algo que se llama roda. Entonces, ¿qué es la roda?
Bueno, la roda de capoeira como tal es donde cada alumno va a manifestar y expresar todo lo que también ha entrenado. Bien, también ayuda a liberar estrés, a salir de lo cotidiano. Los alumnos están entrenando normalmente un mes constante. En el mes se realiza una o dos ruedas de capoeira donde ellos van a mostrar lo que han aprendido, tanto sea una acrobacia, sea una música, sea un toque, sea un movimiento de técnica. Allí como tal es donde se expresa todo lo que entrenamos como tal en la academia.
Profe, regáleme o dígame dos o tres instrumentos claves en la capoeira.
Bueno, instrumentos claves dentro de la capoeira, el birimbau. Siempre es importante el birimbau gunga. El atabaque. El atabaque para mí es importante, ¿por qué? Porque da como esa energía, uno se va hacia la época de la esclavitud y ellos también trabajaban con tambores como tal. Entonces es como esa energía que da el tambor, los cueros que decimos nosotros. Y en otro instrumento como tal podría ser el pandeiro, que es muy necesario dentro de la capoeira porque en este también se utiliza mucho para el samba de roda o samba en general.
¿Y los movimientos?
Movimientos básicos son como la jinga, movimiento atrás, pie derecho atrás, brazo derecho adelante, sucesivamente. Bien, la jinga como tal, el nombre jinga es movimiento del cuerpo. Bien, la idea es expresar, soltarse como tal, relajarse. No, es muy diferente a las otras artes marciales. Las otras artes marciales es un poquito más rígido, pero capoeira es un poco más expresivo, tiene mucha expresión corporal como tal.
Listo, profe, entonces le voy a dejar este espacio para que usted nos cuente dónde queda ubicada la academia y que usted la patrocine.
Bueno, nosotros estamos ubicados en Subalmendros, carrera 115, número 151D36, acerca de la cuarta parada alimentador Las Mercedes, Grupo Capoeira Brasil, Suba, instructor Timba. Estamos invitando a todos aquellos jóvenes, adultos, niños que quieran participar, tienen dos clases de cortesía. Miren si les gusta, si les llama la atención. Yo sé que sí, capoeira es para todo el mundo.
Profe, ¿un número de contacto?
321-214-5181. Igual los espero con toda la energía. Gracias.
Gracias, profe.
Vale.
Bueno, y estaba el profesor Jason. Ellos tienen como unos apodos o unos nombres en portugués, y su nombre pues profesional es Timba.
Okay. O sea, todos los que hacen capoeira, sí, tienen un nombre.
Igual a los niños también les colocan ciertos nombres, de acuerdo, los nombres son...
¿Con qué fin?
Porque es por la tradición, o sea, todo lo que se va a manejar allá, las canciones son en portugués, los niños aprenden portugués, las personas, pues los adultos también aprenden portugués, porque toda la música va en portugués.
Como la identidad que ellos toman haciendo capoeira.
Exactamente. Entonces, pues, una disciplina muy completa, porque pues lleva infinidad de cosas. Lleva la música, lleva la danza, lleva la historia que trae todo esto, lo que de la esclavitud, de cómo ellos, y hay una frase muy bonita que me dijo el profe, y es que es la capoeira es un arte marcial camuflado, ¿no? Okay. Ellos simplemente danzaban, pero realmente estaban practicando los esclavos, claro, para lograr pues salir de esa esclavitud, sí, su libertad. Entonces pues los portugueses pensaban que eran simplemente danzas o cosas de su cultura, pero realmente era una práctica que ellos estaban haciendo ahí. Por eso el significado del camuflado. Bueno, el John nos habló de unos instrumentos, pues el tiempo pues era muy corto. Igual le agradezco mucho al profesor por su colaboración y por su tiempo. Queríamos que viniera aquí, estuviera con nosotros en la mesa de trabajo en vivo, pero no fue posible porque tenía otros compromisos, entonces nos regaló esa pequeña entrevista para que ustedes supieran un poquito de qué es, qué se trata, de estas dos clases de capoeiras que existen, y para que él diera a conocer pues su academia. De los instrumentos que nos habló, que el más importante es el birimbau, sí, que era el que nos sonaba de fondo. Este birimbau es un instrumento que lleva ciertos ritmos, es una cuerdita con un palo, más o menos, ahí yo les explico, ustedes pueden buscar por internet. Aparte lleva como un tutumo, sí, y lleva un palito que es con el que van tocando, que es como una bagueta. Entonces ese sonidito que ustedes escucharon al fondo en toda la entrevista es el birimbau. Ellos manejan unos ritmos, porque pues hablamos también con el profesor, que es una disciplina muy compleja. Entonces, aparte de que va la danza va con unos movimientos, y aparte de esta danza que va con esos movimientos, van unos ritmos, y los ritmos depende de la danza que vayan a hacer.
Okay.
¿Sí? Y de los movimientos que van a ensayar. Entonces, ese birimbau lleva un ritmo en Angola, en la capoeira Angola, el ritmo es más lento y en el regional es más rápido. Recordemos que en la academia el profesor pues hacemos el practica el regional. El atabaque es como un tambor, como un llamador, que viene en cuero y en acetato. En capoeira se utiliza el de cuero, no el de acetato. Y en el de acetato pues se utiliza en otras danzas. Aparte de este atabaque, también se utiliza en una danza que se llama maculele, ¿sí? Que está representa la lucha entre hombres, y los movimientos van marcados con el ritmo musical. Les voy a poner más o menos cuál es el ritmo de este atabaque.
Okay.
A ver si no lo escuchamos acá. Que es más o menos así, son los tambores que suenan.
O sea, ya sabemos, toca empezar a diferenciar porque hay muchas cosas que suenan similar, pero cada uno es un instrumento diferente.
Exactamente, son instrumentos autóctonos. Y hay muchísimos, lógicamente, pues fui con el que me diera únicamente como tres, que son los más principales. Otros de los que él nos nombró, estaba el pandero, que suena así, que se dice pandeiro. Y ese pandeiro es exactamente como una pandereta que viene en cuero y también viene en acetato.
O sea, no es como la pandereta que conocemos tradicionalmente.
Es mucho más grande, sí, se parece, es mucho más grandecita. Y lo que te digo, puede venir en acetato, pero también puede venir en cuero. Él me decía otra cosa, que había una capoeira samba, ¿sí? Porque nosotros conocemos el ritmo como el samba. Me corrigió también que no se dice la samba, sino el samba. Y en capoeira también se practica esa samba, y se utiliza el pandero de cuero, no se puede utilizar el pandero de acetato en esa práctica. Hablamos de la roda es como ya la práctica, él me dice, ya los chicos practicaron, ellos hacen, es una rueda donde ellos empiezan a mostrar lo que ellos van aprendiendo, y también se manejan unos niveles en capoeira, ¿no? Entonces la máxima autoridad, por decirlo así, es el mestre, que es la persona que tiene todo el conocimiento, él es instructor, y pues vienen los aprendices, que son los que están practicando. La simbolización de los grados, por decirlo así, son las cordas, que uh-huh, estas van de colores, amarillos, naranjas, azules, verdes, moradas, negras, no sé cuántas más habrán, Y ellos, a medida que van avanzando, también van de acuerdo, la cuerda va pintada. Entonces, por ejemplo, si la punta, a veces empiezan con la punta, únicamente la punta, eso es porque es principiante. Si da la mitad es porque ya ha avanzado en ciertos movimientos. Y si la cuerda tiene el color completo, pues es porque ya va más
adelantado.
Más adelantado. Hay un movimiento que él nombraba que era el jinga. Él me decía que a diferencia, por ejemplo, del karate, porque lo relacionamos, uh-huh. Siempre relacionamos esta disciplina pues con el karate o con las artes marciales, es que la jinga es el movimiento del cuerpo. A diferencia del karate, el jugador, por decirlo así, tiene que estar quieto. Acá no se pueden quedar quietos. Esa jinga es un movimiento, él lo explicó ahí en la entrevista. Van hacia adelante, hacia atrás, y tiene que haber unos movimientos de manos y de piernas, y eso es lo que hace ver esta práctica como danza.
Que no se están quietos.
Que no se están. Esos movimientos, el movimiento básico, y de ahí salen los otros movimientos, que son las patadas, los golpes en línea, los golpes circulares o esquivar los mismos golpes. Pero siempre el practicante tiene que mantener ese movimiento en todo lo que haga. ¿Qué beneficios nos trae la capoeira? Entonces, la capoeira involucra todas las aptitudes físicas del cuerpo, porque en sus ejercicios llevamos la cabeza, los pies, las manos, todo nuestro cuerpo va a estar en movimiento. Permite desarrollar fuerza, agilidad, resistencia muscular, flexibilidad y equilibrio. Al ser una práctica compleja, porque lleva danza, música, lenguaje, lo que les estaba diciendo, brinda una formación que comprende fundamentos históricos, lingüísticos, musicales y dancistas. Reafirma valores ancestrales y construye identidad por haber sido una herramienta de resistencia y preservación pues, de los esclavos. Uh-huh. Y por último, el beneficio que encontré son que tiene para la ejecución de esta práctica, se generan y se reafirman valores de solidaridad, autocontrol y respeto por su oponente. Ahí hablábamos una cosa pues interna con el profe, yo le decía, yo no he visto que haya un contacto físico. Él me dice que a medida que dan los niveles, sí llegan como a un grado de contacto, pero tú no puedes lastimar al oponente. Uh-huh. Y para cerrar, quiero rescatar esas palabras de un practicante capoeira Angola, que encontré en un artículo de revista Bienestar Sanitas, número 37, titulado Ola de Capoeira Angola. Entonces dice: a través de ellos nosotros enviamos al mundo un mensaje. Qué bueno sería que todo conflicto, todo litigio, por violento que fuera, pudiese ser resuelto con música, poesía y danza.
Wow, muy buena reflexión de este practicante de la capoeira. Ya pasamos por la capoeira. Ahora Jessica viene con uno de mis favoritos y creo que es uno de los que más coordinación tiene por estos elementos que maneja. Cuéntanos de qué se trata.
Es el nado sincronizado. Es un deporte olímpico que también recibe el nombre de ballet acuático, que se basa en el armado de formas artísticas y sincronizadas en el agua. Para realizarla, los participantes, que en la mayoría pues son mujeres, sí, deben poseer habilidades de destrezas aéreas, de la natación y también en la gimnasia.
Además que visualmente es muy hermoso verlo.
Uy, es espectacular.
Es cierto. Y también tiene que moverse de manera sincronizada al ritmo de la música, lo cual los acerca también a lo que es el baile o la danza. ¿Qué características tiene? La principal de este deporte es que los participantes tienen un tiempo determinado para realizar las formas acuáticas, tal como sucede en el ballet, pero también prima agregarle toques creativos y de originalidad. El nado sincronizado o este ballet siempre se debe realizar con música y es la guía en cada uno de los miembros del equipo que toman para moverse en conjunto.
O sea, siempre tienen que llevar el ritmo de la música.
Sí, la música es la guía. Es la guía también.
Ay, ¿cómo la diferencia con el ballet clásico que conocemos? Pues la única diferencia que veo es que la pista es el agua.
Sí, la pista. De resto, aunque ellos antes de arrancar hacen unos movimientos terrestres. Ajá. Antes de sumergirse al agua. Bueno, que prima acá la flexibilidad, que es la capacidad para que el grupo pueda poner el desarrollo en cada una de sus articulaciones y que los músculos, los tendones y los ligamentos se encuentren siempre pues activos y puedan realizar los mejores movimientos.
Qué pena contigo, me vuelvo a lo que tú estabas diciendo de que hacen unos ejercicios antes de ingresar al agua.
La presentación como arranca en terrestre.
No es calentamiento, es que ellos hacen la presentación.
Sí, tienen que arrancar en tierra y ahí sí se sumergen al agua y siguen con la coreografía.
Todo eso tiene calificación.
Todo, sí, claro, ya les conté toda la calificación. Bueno, este deporte surgió en el siglo XX a partir del ballet acuático. ¿Cuáles son las reglas de este deporte? Se puede practicar solos, en dúos o en equipo de 8 miembros. No puede ser más.
Máximo
8. Y en una piscina de por lo menos 3 metros de profundidad. Y tiene que ser una extensión de 12 metros cuadrados y altura de 24 grados centígrados.
O sea, tome nota si quiere practicar. Sí, sincronizado.
La temperatura tiene que estar a 24 grados. Todas las coreografías deben estar acompañadas con música y tienen un tiempo de duración específico, dependiendo del tipo de la rutina. Puede ser una rutina técnica o una rutina libre. Ahora, ¿qué posiciones? Bueno, hay 23 posiciones, no se las puedo nombrar todas, pero les voy a nombrar solo 3. Y una es posición en extensión sobre la espalda, que es que el cuerpo se encuentra totalmente, completamente extendido, con la cara y el pecho y los muslos hacia, y los pies hacia la superficie, cuando es como si uno fuera nadando
de espalda.
Eso. La otra es posición de frente en extensión, es que el cuerpo se encuentra totalmente extendido, alineado, con la cabeza, de la espalda, no entiendo muy bien, y los glúteos y los talones deben estar en la superficie, o sea, ya están boca abajo y las piernitas y los muslos tienen que estar por fuera, ¿sí? Ese es el otro. El otro, el último, es el ballet de pierna, que es sobre su espalda con una pierna extendida y la otra en el agua, o sea, como en una L, me imagino, es que es muy difícil, como en una L para que haga referencia.
Sí.
¿Cómo es la puntuación? Se maneja igual que en el patinaje artístico sobre hielo, va de 0 a 10, siendo 0 pues la mínima puntuación y 10 la máxima puntuación. Los jurados son divididos en 2 grupos, 5 de ellos van a evaluar la parte técnica y los otros 5 van a evaluar la impresión artística de cada rutina. En la parte técnica, el jurado evaluador mide 3 componentes básicos. Una es la ejecución, que es la perfección de las figuras, las técnicas de impulso, la propulsión del nado y las transiciones. La segunda es la sincronización, que es la habilidad de compenetración entre las nadadoras y la música. Y la dificultad, que es la complejidad de los movimientos bajo el agua. En la parte artística son medidos también 3 elementos fundamentales. La coreografía, en donde se califica especialmente como la variedad y la creatividad en cada uno de sus movimientos y la fluidez con que la realizan. También la interpretación musical y la presentación es como el último punto que cuenta mucho en las nadadoras, que reflejen cierta facilidad o el mínimo de esfuerzo en cada uno de sus movimientos ejecutados, la facilidad con que se muevan. Uh-huh. Bueno, curiosidades de este deporte, y es que las nadadoras pueden escuchar perfectamente la música mejor debajo del agua que fuera de ella. Yo pensé que eso era más difícil, pero sí. No, la escuchan con mucha más facilidad.
No podría. Bueno, quién sabe, de pronto se agudiza más el oído dentro, sí, sino que uno no...
Ya, por el deporte. Obligatoriamente todas las participantes deben llevar el cabello recogido. En los tiempos pasados, cuando a principios, cuando surgió este deporte, utilizaban vaselina para evitar que el cabello se les viniera a la cara, pero ahora utilizan algo muy parecido, que es como la gelatina sin sabor. Okay. ¿Sí? Que se utiliza para la repostería. Ellas lo usan también.
Sí, porque, perdón, aparte ellas van muy bien presentadas.
Sí, ¿no? Porque el traje también, sí, el peinado, sus tocados también priman mucho en esa parte de creatividad que imprimen en cada uno de sus movimientos. Los trajes de baño tienen que ser muy vistosos en cuanto al diseño, a los colores, tienen que ser bordados también en piedrería, no pueden ser transparentes. Y por lo general estos trajes hechos cuestan entre 300 mil más o menos pesos colombianos, aquí se puso $125, pero en Colombia como entre 250 a 300 mil pesos. Bueno, la pinza es el accesorio fundamental para cada una de estas nadadoras. A mí personalmente no me parece que, me parece que daña un poquito la estética de ellas, pero pues a mí personalmente. Pero tiene que ser obligatoriamente que ellas lo usen y ellas siempre cargan un clip o una pinza dentro de su traje por si se les llega a caer alguna dentro del agua. Y ellas reciben clases de ballet, tienen que entrenar 8 horas diarias a la semana, 6 días de la semana, y reciben clases de danza, de natación, de aeróbicos, de pesas.
Con esto que dices de las rutinas, entendemos por qué hay tanta sincronización en estas presentaciones. Y a propósito de lo que estábamos hablando, en los juegos que dije al principio, hoy a partir de las 9 de la mañana estaban en competencia de nado sincronizado. Entonces, el que quiera ver cómo es esto,
puede, pues, que se acaba de enterar quién ganó.
Sí, puede profundizar. Pero en toda esta semana también van a haber más competencias de nado sincronizado. Entonces, también podemos ver porque es de verdad un deporte que vale la pena rescatar y ver.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí, y gracias a él hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí,
gracias a él obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de...
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para innovar en el contexto de la informática y tecnología. Y dile sí al programa de tecnología en informática. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros, sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Thank you.
Everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something.
Nini, ahora tú vienes con algo que para mí es un poco arriesgado, pero que me parece realmente bello de experimentar.
La verdad, a mí lo que es esto y el parkour, si la reencarnación existe, quisiera saber parkour y danza aérea. Eso es de lo que les voy a hablar, me parece genial. Bueno, esa también es conocida como acrobacia en tela, gimnasia aérea, cuerda de la India o cuerda indiana. Es el resultado de la conjugación con la danza contemporánea, las artes circenses, las acrobacias, el ballet, el teatro y hasta un poco de diseño.
O sea, aplica con todas las disciplinas.
Así es. Ciertamente su origen no está definido, pero la teoría que más coincidencia y aceptación ha tenido es que esta danza nació de un tipo de yoga que consiste en colgarse de cuerdas hasta cierta altura para adquirir ciertas posturas que permiten relajar el cuerpo y así poder meditar. Con el tiempo se dio la necesidad de estetizar un poco más este proceso y para hacerlo más vistoso y sutil reemplazaron esas lianas por finas telas. En 1896, ya que estaban hablando de olímpicos, se incluyó esta disciplina en los Juegos Olímpicos, pero solamente podían participar los hombres. Solamente hasta 1928 dejaron que las mujeres participaran muy sutilmente, no las dejaban participar tanto.
Poquito, poquito.
Ajá. Brasil y Argentina encabezan la lista de los países que más la practican y que incluso es incluida dentro de algunos planes de estudio escolares. Eso acá incluso también se hay colegios, pues especialmente los privados que también incursionan esto dentro de sus clases de educación física. Este performance acrobático se puede catalogar incluso como terapéutico, ya que el hecho de estar pendiendo de las alturas considerables, dependiendo del esfuerzo propio, aporta al desarrollo, de la autoconfianza y de la concentración. Como deporte, sobra decir que es una de las alternativas más certeras para tonificar el cuerpo. Entonces les voy a dar algunos de los beneficios que nos da la danza aérea. En primer lugar, aumenta tus niveles de endorfinas. También ayuda a la descompensación de los cartílagos. Eso me parece buenísimo, porque es algo que es muy usual en los cuerpos y uno no busca cómo descomprimirlos. Es verdad, es súper importante.
Fuerza en el cuerpo, ¿no?
Así es.
Sí. Uy, no, yo no podría tener.
Así es, eso es como un pilates aéreo, es un tema así.
Ajá. El cuerpo.
Sí. Reduce también el estrés, fortalece el corazón así como el flujo sanguíneo, también les tonifica su cuerpo, que era lo que les estaba diciendo ahorita y eso depende mucho de la fuerza que decía Jess. Sirve como terapia de autoconfianza, ya que esto, pues obviamente tener que confiar en ti mismo, de no caerte, eso también... funciona muchísimo.
O sea, de lo que, bueno, yo la he visto, pero digamos ahí, tu compañero no te ayuda en caso de que te estés deslizando o algo así, o sea, depende más que todo de uno esa fuerza.
Hay distintos tipos, hay unos en los que se utiliza incluso adicional un arnés, pero el que es como el más apetecido es el que tú mismo te manejas con la tela.
Okay.
¿Sí? Inicialmente se practica entre dos personas, pero la meta es que tú solo manipules tu tela. Obviamente casi siempre hay una persona que está abajo teniendo la punta de la tela.
Por si acaso.
Así es. También te ayuda a tener más flexibilidad y mejor coordinación, aumenta la concentración, fortalece la zona lumbar, referente también a la fuerza, ayuda a la salud de tus huesos, los fortalece también y por último, pues hombre, es un tema que aparte de estético, aparte de ser elegante, pues es divertido también.
Y me parece que es como sensual.
Sí. Bastante.
Cuando me dicen danza aérea, yo me imagino lo primero que se lanzaban de un avión y hacían acrobacias en el cielo. Pero no, ya creo que es el de la tela, ¿no?
Sí, ajá. Sí. Y hay unas puestas de danza contemporánea en parejas que hacen como una danza erótica, como esto de como el conocerse, la magia, el amor, que es tan bonito. De verdad que es algo
es que hay puestas en escena también, ¿no?
Sí, hermoso. Hay horas de teatro, de hecho, aquí es que no recuerdo muy bien, hay un grupo que viene casi siempre aquí a los festivales, pero ese grupo es espectacular.
No, y lo que dice Lili, que se combinan muchas cosas, porque no solamente es como aprendo a manejar la tela, sino también si estoy escuchando música para representarla, también toca tener como la técnica para eso.
La técnica, eso sí piden, lo único que piden es tener fuerza, que era lo que decía Jess, y también tener algo de estilo, de postura, de delicadeza, que el cuerpo también ayude un poquito con eso, ¿no? Porque hay gente que definitivamente
no puede,
pueda que tenga la fuerza, pero el estilo no lo tiene, entonces eso también opaca un poco la gracia, glamour, sí, podría ser, así es, eso sí.
Ante
es.
Todo el glamour para hacer danza aérea.
Así es. All about my transgression. Still in my heart somewhere. There's melody and harmony for you and me tonight.
Letras convertidas en canciones y melodías que inspiran. Este es el recomendado musical.
Bueno, y hoy en mi recomendado, bueno, les traje un retro Atenea. Es una canción muy ochentera, se llama Maniac, de Michael Sabelo. De pronto este compositor no es muy conocido, pero esta canción fue la banda sonora de una película llamada Flash Dance. No sé si alguno de ustedes la han visto.
Sí.
Bueno, esta canción alcanzó el número uno en la lista de Billboard en 1983 y también logró un Grammy en ese mismo año a mejor álbum adaptado para una película. Así que hoy en mi recomendado muy ochentero, Maniac, de Michael Sabelo.
Dancing. Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
Finalizando este recorrido de arte, danza, deporte, yo voy con el patinaje artístico. Esta es una disciplina deportiva cuyo objetivo es interpretar una pieza musical mientras se va patinando, realizar piruetas, bien sea individual, en pareja o en grupo. Se asemeja mucho a lo del nado sincronizado en cuanto a la modalidad de las personas. Existen dos tipos de patinaje artístico: sobre hielo, que se practica sobre cuchillas y su objetivo es interpretar esta misma pieza musical patinando sobre una superficie de hielo, realizando estas piruetas y acrobacias, y estos elementos son evaluados por unos jueces que siguen una puntuación, se van haciendo la clasificación. En el otro tipo de patinaje es el artístico, que se practica sobre ruedas en una pista o superficie lisa. Este patinaje artístico sobre ruedas es donde se deslizan los deportistas y compiten sobre patines, combinando también elementos técnicos con facetas artísticas. Este es un poco más técnico porque ya digamos con ruedas es un poco diferente.
No, me parece que es más técnico, bueno, no sé.
¿Que tiene más técnica?
Sí,
este?
de espectador, no, el de cuchillas.
Sí. Sí, completamente, porque, o sea, el de ruedas es más técnica, pero el otro es más artístico, o sea, más delicadeza, más tenemos que
más
saber.
Escénico.
Exactamente.
El otro es más deportivo.
Exacto. Entonces, esto lo que para ambos tipos de patinaje se necesita una buena preparación física y gran capacidad de concentración. Acá te equivocas en algo y ahí sí, muere la competencia. Entonces, el patinador debe tener muy buen oído para sentir la música y adecuar sus movimientos a ella. Entonces, de las disciplinas del patinaje artístico, está en figuras, patinaje libre, danza, parejas, precisión y show. El surgimiento del patinaje se dio en el siglo XVIII y XIX y fue como un pasatiempo que los monarcas y aristócratas como que empezaban a ver en sus súbditos cuando estaban en época de invierno. Entonces como que se inventaron una cuchilla, básicamente fue así, la pusieron a un zapato y empezaron a crear el patinaje artístico para recrear a sus jefes.
Mira todo lo que es
todo por la diversión.
Exacto. Entonces más o menos 10 años después, un bailarín americano que se llamaba Jackson, empezó a diseñar elementos coreográficos a estos patinadores porque se dio cuenta que esto tenía como un gran potencial y que se podía representar. Entonces, yo les voy a hablar un poco de los riesgos que puede haber cuando practicamos el patinaje sobre hielo, y es pues las cuchillas. No nos podemos dar cuenta, tenemos que tener mucho cuidado porque los cascos pueden llegar a lastimar a la pareja. Cuando levantamos o hacemos algún cambio con los pies, los podemos llegar a cortar. Entonces es súper delicado.
Sí.
Sí, no.
Es que apenas dijo, ya me acordé de esa película.
¿Sí? En una película que es de comedia, de dos bailarines, ¿sí? ¿Sí es la misma?
Sí, que lo corta.
No, pues no, casi, pero es muy delicado.
La cabeza.
Ay, no.
Qué buen deporte,
pero es muy riesgoso.
Es cómica.
Sí. Es que el tema de las cuchillas es bastante
complicado, sí.
Delicado.
Aunque ellos tienen sus parámetros de distancia, ¿no? Pero igual sí puede pasar, porque a veces ellos en su adrenalina de la competencia no se dan cuenta y han logrado lastimar a su compañero.
No,
y
más que eso son milésimas.
No, eso es en un segundo y en un milímetro que puedes llegar a lastimar.
Sí.
También puedes llegar a tener lesiones por la condición de parejas de las caídas y sobre hielo, pues se lastiman mucho más que cuando pues nos caemos en un piso, porque el hielo, a pesar del frío, pues también eso lastima demasiado, pero es un deporte que les recomiendo practicar. Claro que acá no tenemos hielo, pero sí podríamos practicar el artístico sobre ruedas.
Sí, sí.
Entonces, de este tipo de patinaje también estamos viendo en los juegos. El patinaje artístico les recomiendo que lo pueden ver entre el 1 y el 2 de agosto.
Mm-hmm.
Bueno, con este programa nos podemos dar cuenta que no hay excusa para decir que no podemos bailar si nos gusta el deporte. Entonces, los que son amantes del deporte pueden mezclar estos tipos de danza con lo que practiquen. Ya como les dijimos, existen muchos más que no podemos tocar por tiempo, pero pueden informarse un poco más de cómo hacerlo. Y lo que les dije, que les íbamos a contar las posiciones en las que estamos en los juegos. Okay. Estamos de segundos.
Uy,
tenemos 45 medallas de oro, 48 de plata, 47 de bronce. Y el primer lugar, ¿quién se lo lleva?
México.
Sí, señora.
Yo sí estoy viendo el juego.
Muy bien, sí, va. México, de terceras va Cuba, de cuarto República Dominicana, de quinto Venezuela. Entonces, ya saben que también hay programación para verlos, estos deportes, hay gimnasia rítmica, el nado sincronizado, el patinaje artístico, de todo.
¿Cuba en qué puesto?
En tercero.
Ok. El de baloncesto Cuba-Colombia final, muy bueno. 2 puntos nada más. Por y en dos pesas, puntos ganamos.
En pesas vamos muy bien. Creo sí. que Colombia tiene una gran representación en ese deporte.
Entonces, ya saben, pueden estar viendo.
Siempre lo ha tenido.
Los esperamos la próxima semana para un nuevo tema de arte. Que estén muy bien y gracias por escucharnos. ¡Chao!
¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!
Que se diviertan, que la pasen rico.
Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cause girls like you, like you, like you, like you, like you.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.